Un año de noticias con Felipe Serrano.
De nada le ha faltado a este año, un intenso 2019 marcado de principio a fin por la doble cita electoral en busca de un gobierno que no acaba de llegar y por la situación en Cataluña.
El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones.
Volvemos a tender la mano al Partido Socialista y a Pedro Sánchez.
Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez.
Hemos logrado en estas elecciones ser el partido que más sube en votos y en escaños.
Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Que dimito como presidente de Ciudadanos.
El compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí.
Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
Que Republicana nunca renuncia. A ninguna vía democrática y política para conseguir la República Catalana.
El Partido Popular, con estos socios y con esta deriva, no puede ser cómplice de una investidura que sería letal para España.
Y mientras esto ocurría en la gran política nacional, en Madrid este año ha sido el del estreno de los gobiernos de coalición. Gobiernos bipartitos en el Ayuntamiento de la capital y en la comunidad con el apoyo externo de Vox.
Una nueva manera de gobernar la Comunidad de Madrid. Somos dos partidos coaligados que vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos.
Y ahora hay que trabajar como un único bloque, sin reminiscencias y sin estar mirando atrás constantemente.
No cierro la puerta a ninguna posibilidad porque en una negociación no hay que cerrarla. Somos los que más experiencia tenemos para poder gestionar.
Nos sentamos el primer día de la Junta de Gobierno dos partidos y después de ese día tenemos un solo gobierno y estamos funcionando muy bien.
Todo esto y más, mucho más, en otro año de noticias para recordar. Un saludo en nombre de todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Comenzamos. ...37 millones de españoles estaban llamados a las urnas el 10N... en una repetición electoral con la que se buscaba salir del bloqueo.
Bueno, pues me parece impresentable, por la incapacidad que tienen los políticos que tenemos actualmente de no ponerse de acuerdo.
Pues me parece una vergüenza.
Lo que sí que sería lógico es que se pusieran de acuerdo los políticos como nos ponemos de acuerdo el resto de personas.
Que la sociedad española no se merece esto.
Y a ver si ya por fin sacamos mayoría suficiente como para que el gobierno se pueda formar.
Eran las terceras elecciones en el plazo de 8 meses, las cuartas generales en 4 años y la segunda vez con una repetición al no haber sido posible la investidura de un presidente ni la formación de gobierno tras el 28 de abril. Coordinando las citas electorales en Onda Madrid estuvo Elia Fernández.
13 de febrero, Esquerra y el PDeCAT votan con el PP y Ciudadanos la devolución de los presupuestos de Pedro Sánchez. La legislatura da sus últimos pasos.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
En el PSOE son optimistas el reto de la izquierda que el trío de Colón no sume para gobernar.
Las mentiras vuelan entre el señor Casado y el señor Rivera. Yo no he pactado con los independentistas.
No,
es mentira.
Lo que pasó en Pedralbes entonces que fue una jornada de picnic.
Su tesis doctoral, este libro no lo he leído.
Pero sí, tengo otro libro que regalarle que es el de Santiago Abascal y el de Sánchez Dragó.
La participación roza el 76%, la más alta desde 2004. Los socialistas consiguen 123 diputados, pero necesitarán apoyos.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales.
El PP recoge el peor resultado de su historia, 66 escaños. Ciudadanos le pisa los talones. Unidas Podemos cae al cuarto lugar y Vox irrumpe en el Congreso con 24 diputados.
No eludo las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo.
Hoy Ciudadanos se erige como la esperanza del futuro de España.
Nos hubiera gustado un resultado mejor.
Y Vox ha venido para quedarse.
Pedro Sánchez negocia hasta el último minuto el apoyo de Podemos a su investidura, pero fracasa. 6 meses después, España afronta una nueva campaña electoral.
Vergonzoso y frustrante.
Nos están tomando el pelo absolutamente a todos.
Hartazgo, aburrimiento y cansancio.
Indiferencia.
El PSOE vence, pero pierde 3 diputados. Unidas Podemos se deja 7, que no compensan los 3 de Más País.
Esta vez sí sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista.
Conformar un gobierno de coalición progresista es una necesidad histórica.
Los números dan. Y como los números dan, hay una segunda oportunidad.
El PP remonta hasta los 80 escaños, Vox sube con fuerza, obtiene 52 y Ciudadanos se hunde hasta los 10. El independentismo consolida su fuerza en Cataluña y la CUP entra en el Congreso.
Que este partido, cuando alguien piensa que está en un mal momento, siempre resurge.
Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados.
Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas.
Elecciones generales, por cierto, ha sido uno de los temas más buscados este año por los españoles en Internet.
Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, aún huele a leche, todo es un bebito.
Y hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en tantas mamadas, en tantas manadas.
El resultado electoral del 28 de abril, lejos de despejar el camino de la gobernabilidad, acabó complicándolo aún más. Y así llegamos al 10N con una segunda oportunidad. La 14ª legislatura arrancaba con un Congreso de los Diputados más dividido que nunca, mientras el PSOE se afanaba en conseguir la abstención de los nacionalistas catalanes para que el pacto con Unidas Podemos se pudiera plasmar en un gobierno de coalición. Siguiendo de cerca ambos procesos estuvo Noelia Ontoria.
¿Quién fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón? ¡Viva
España! Pedro Arriola, el que fuera asesor de los expresidentes Aznar y Rajoy, clamaba contra la manifestación que fue el detonante del adelanto electoral del 28 de abril y que, lejos de aupar al PP y a Ciudadanos, abrió la puerta a Vox y reforzó al PSOE. Un pletórico Pedro Sánchez atendió el mandato de sus militantes. Aunque fue Rivera quien se descartó, allanando el camino para explorar un acuerdo con Unidas Podemos, una negociación que pronto evidenció las fallas de la ambición política.
Un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
El significado es el mismo.
A los morados, los ministerios técnicos que les ofrecieron, les parecieron...
Esto es una idiotez.
Y sobrepasada la línea del respeto...
Se está utilizando esta consulta trucada.
Sánchez dio por rotas las negociaciones, incluso después del paso atrás dado por Iglesias.
El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno.
Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema.
Así se llegaba a la sesión de investidura de julio, en la que Pedro Sánchez volvía a llamar a la responsabilidad del PP y Ciudadanos.
Pero dos horas sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que a usted no se ha referido en ningún momento.
No al plan Sánchez, no a la banda que va a ejecutar el plan Sánchez.
Y en la que evidenció que no iba a ceder con Iglesias.
Si usted me obliga a elegir entre la presidencia del gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones.
Yo creo que una negociación de gobierno merece al menos no ser cutre.
Adelantando que el verano sería caluroso y yermo.
Que no dormiría por la noche.
A la espera de las elecciones del 10 de noviembre. Los resultados peores de lo esperado para los socialistas y Podemos han atascado aún más la situación política, y aunque la reacción de Pedro Sánchez ha sido rápida para atar ahora sí un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, la resistencia de Esquerra Republicana a la abstención mantiene en el aire la investidura.
Si 2018 fue el año del fin del marianismo con la salida de Rajoy, 2019 ha sido el del asentamiento del nuevo liderazgo del Partido Popular que encarna Pablo Casado. Sus inicios titubeantes han dado paso a una gestión reforzada por el ascenso electoral en las últimas generales. Flor Carazo.
Pablo Casado comienza el año con una convención nacional en la que participan los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. Con un discurso duro, liberal y patriótico, llama a los votantes de Ciudadanos y de Vox a volver a su partido.
En la práctica, menos PP está resultando ser menos España. Que aquellos que se fueron a buscar al Partido Popular fuera del Partido Popular ni lo han encontrado ni lo van a encontrar. Este es el único Partido Popular, el verdadero.
La defensa del gobierno de la figura del relator para Cataluña lleva al PP y a Ciudadanos a convocar una manifestación en febrero en Madrid, protesta a la que se suma Vox y que tiene lugar en la Plaza de Colón, donde los tres líderes se fotografían juntos. Casado pide elecciones generales y que las de mayo sean una moción de censura a Sánchez.
Esa España de los balcones que hoy ha bajado a las plazas, a las calles, tiene que ir dentro de 100 días a las urnas para hacer una moción de censura, para condenar lo que está pasando en España.
Cataluña centra el mensaje del presidente popular para las elecciones de abril, unos comicios que confía en que le permitan repetir el pacto en Andalucía a nivel nacional, pero no es así. Pese a la renovación de las listas, el llamamiento a la unidad del voto de centro-derecha y el acercamiento a los electores de Vox, el PP obtiene el peor resultado de su historia, 66 escaños. Casado reconoce los malos datos y culpa a la división de la derecha.
La fragmentación de ese centro-derecha ha hecho que incluso con más votos hemos tenido muchos menos escaños.
En las elecciones de mayo los populares vuelven a perder votos, pero consiguen mantener los gobiernos de Madrid, Castilla y León y Murcia gracias a Ciudadanos y a Vox. En agosto Casado cambia de imagen, se deja barba y empieza a moderar su discurso de cara a los comicios de noviembre. Cuenta con nuevas caras en sus listas, sube 23 escaños hasta los 89, aunque sus expectativas eran mayores. El presidente popular celebra el resultado.
Lo que vamos a hacer es desde ya, primero, ser muy exigentes con el Partido Socialista. Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez. Y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada.
Tras la noche electoral, Casado espera una llamada de Sánchez que nunca llega. Como ocurrió después de los comicios de abril, rechaza abstenerse para facilitar la investidura del candidato socialista.
La segunda convocatoria de las generales dejó un pésimo resultado para Ciudadanos, debacle que obligó a su líder, Albert Rivera, a dar un paso atrás de forma definitiva. Dimitió como presidente y también como diputado tras anunciar la convocatoria de un congreso extraordinario con Inés Arrimadas como principal aspirante a sucederle. En un país poco acostumbrado a asumir los fracasos electorales en primera persona, Rivera dio un ejemplo con su abandono de la política.
Así que ante estos malos resultados en las urnas, sin paliativos, repito, sin excusas, sin darle vueltas, sino diciéndole la verdad a los españoles, creo que como líder político, los líderes asumen en primera persona siempre no solo los éxitos, sino también los malos resultados. Cuando uno lidera un proyecto político, cuando lidera una empresa, cuando lidera un grupo humano, tiene que asumir desde el primer minuto que los éxitos son de todos y los malos resultados son tuyos, del líder que está al frente de ese partido.
Un año de noticias con Felipe Serrano.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Nada ha agitado tanto la vida política y judicial de España como la histórica sentencia por el proceso secesionista de Cataluña. Con penas de 9 a 13 años para el ex número 2 de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los otros líderes independentistas por sedición y malversación, una vez descartada la rebelión, el delito más grave de cuantos pedía la Fiscalía. Desde el Tribunal Supremo, Lupe Ortiz informó para Onda Madrid.
El juicio más importante de la democracia arrancó el 12 de febrero y la mirada del mundo entero se posó en el Supremo. En el banquillo, 12 líderes independentistas como Oriol Junqueras, empezando y acabando el proceso igual, reclamando el derecho a decidir de Cataluña y sin mostrar ningún arrepentimiento.
Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada.
nada.
Todo es actividad política legítima. ¿Qué íbamos a hacer? Pues intentar cumplir con el mandato electoral.
4 meses duró una vista por la que desfilaron cientos de testigos, algunos tan destacados como Mariano Rajoy, presidente del gobierno, cuando tuvo lugar el desafío separatista.
Una situación de anormalidad impropia de una democracia avanzada. Es decir, lo que se ha hecho allí es que no se puede hacer. Es decir, oiga, yo les entiendo a ustedes, pero es que esto no se puede hacer.
Las versiones del pulso contrapuestas de votantes y de fuerzas de seguridad.
Ante esta decisión era injusta de impedirnos votar en un referéndum. Yo fui allí a expresar mi protesta de manera pacífica.
¿Recuerda si en estas labores de sacar a la gente se tiró a gente al suelo, se intentó arrastrar del pelo a mujeres?
No, los propios funcionarios policiales también se cayeron en alguna ocasión, pero yo no di... retirar a nadie de los pelos.
Y al frente del tribunal, el juez Marchena, dirigiendo firme lo que ocurría en la sala.
Porque si empezamos con las décimas...
No, es para explicar que no estaba...
Por favor, guarde silencio. Sí. Vamos mal, perdemos el tiempo. La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. Hago una pregunta más concreta que pueda entender el testigo y que pueda entender también la sala. Yo no puedo permitir, pues con pasividad, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal.
Él redactó la sentencia del procés. No hubo rebelión, sino sedición y malversación de caudales públicos. No hubo golpe a la Constitución, sino alzamiento tumultuario para impedir el cumplimiento de la ley. Todo fue, dijeron los jueces, una ensoñación, una quimera con ciudadanos yendo a votar ilusionados para lograr una república catalana. Pero el derecho a decidir no existe. Con el juicio terminado, Junqueras logró un escaño en el Parlamento Europeo. No se le dejó salir de la cárcel para recoger el acta. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que se le debió permitir y a ello se agarra el independentismo para pedir su inmediata liberación y la anulación de la sentencia. Será la primera decisión del año que adopte el Supremo.
En una rápida reacción, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, alejó la posibilidad de conceder indultos a los condenados y el impacto de esa sentencia se dejó notar de forma inmediata en las calles de Cataluña, singularmente en Barcelona, donde durante días se registraron graves episodios de tensión y violencia en una ciudad asediada por las llamas, mientras España entera asistía atónita a los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías. El caos más absoluto, los heridos y detenidos, las huelgas y los cortes de carreteras estuvieron a la orden del día en una ciudad al límite, obligada cada mañana a recuperarse de las heridas de la noche anterior. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Tras 10 meses de relativa calma en Cataluña, llegaba la sentencia. Era 14 de octubre y los 99 años de prisión para los líderes independentistas fueron la gota que colmó el vaso para una semana de disturbios cada noche. Todo empezaba una hora y media después de conocerse la sentencia, cuando las principales calles de las capitales catalanas eran cortadas y mucha gente se echaba a la calle. Torra pedía protesta pacífica y el fin de la represión.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. El camino de la solución de los conflictos es siempre la palabra.
Y nacía Tsunami Democratic, que llamó a la ocupación del aeropuerto y 50.000 personas acudieron a su llamada. El martes la calle finalmente se encendió y una de las calles más emblemáticas, Paseo de Gracia, de Barcelona, se llenó de barricadas y hogueras. Pero miércoles fue una de las noches más crudas, que recordó a la semana trágica de 1919, porque Barcelona sacaba literalmente humo. Hubo hasta 45 fuegos activos muy cerca de algunas casas y se quemaron 4 coches. Hubo 33 detenidos y un total de 96 heridos, de los cuales 46 eran policías. La situación estaba descontrolada y Torra salió del paso con un mensaje de madrugada apaciguando a la gente.
Faig una crida a la calma i a la serenitat. El moviment independentista no és ni ha estat violent.
Però la violència no terminava ni va menys. Todo culminó el viernes de la semana de la sentencia, donde tras una huelga general y una manifestación pacífica que congregó a medio millón de personas, sucedió la ya conocida noche de Plaza Urquinaona con Vía Laietana desfigurada y una plaza con violentos que se pasaron horas y horas haciendo barricadas y hogueras en el centro de Barcelona, con unos disturbios que terminaron a altas horas de la madrugada. Sin duda, una semana que marcó el resto del año y con la inhabilitación de Quim Torra que marcará la agenda del año entrante.
El terremoto por el caso ERE tuvo su epicentro en Sevilla, aunque la onda expansiva llegó hasta Madrid. 680 millones de euros es la cantidad de dinero que, según la Fiscalía, salió de las arcas públicas de Andalucía sin ningún tipo de control para ayudar a empresas supuestamente en crisis. Apenas 9 días habían pasado de las generales cuando estalló la contundente sentencia contra la excúpula del PSOE andaluz por urdir un sistema fraudulento. Los expresidentes Chávez y Griñán encabezan la lista de los 21 acusados en la llamada pieza política en la que solo 2 fueron absueltos, tal y como recordamos con Lupe Ortiz.
Un reparto sin control de casi 700 millones de euros, una necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales, llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a la condena, 19 en total, penas que suman 68 años de cárcel, 250 de inhabilitación, como la de Manuel Chávez, uno de los 2 expresidentes, con José Antonio Griñán condenados, porque dicen los jueces era palmario que conocían cómo se otorgaban sin filtro legal las subvenciones. Él, Chávez, insiste en su inocencia.
Yo tengo una sentencia que considero injusta y por eso precisamente, como es injusta, pues yo, y además no es firme, precisamente por eso, pues la recurro ante el Tribunal Supremo y espero lógicamente que el Tribunal Supremo haga justicia.
El procedimiento irregular se desplegó durante una década. Tras el fallo judicial, tomando distancia el gobierno socialista, José Luis Ábalos, ministro en funciones.
Una sentencia que no nos puede dejar indiferentes ni al gobierno ni a la dirección del partido, que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
La factura política del caso es evidente, por más perdón que se pida, como hizo la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.
Pedí a los andaluces perdón porque lo que más me duele es que se mancha Andalucía y que además eso sucediera bajo un gobierno socialista.
La última palabra la dirá el Supremo sobre esta sentencia, la primera, la de la parte política. Hay más de 100 piezas que aún se siguen investigando y que sumarán nuevos juicios en los próximos años.
El eterno y nunca resuelto debate sobre la memoria histórica ha arreciado con fuerza en 2019 con motivo de la exhumación de Franco. Superado el escollo judicial y vencida la resistencia de la familia del dictador, el gobierno de Sánchez pudo proceder a la reinhumación de los restos en el cementerio de Mingorrubio el Pardo, y todo en medio de una gran controversia que prácticamente acabó al día siguiente de que Franco saliera del Valle de los Caídos, como nos va a recordar Pilar Rivera.
...27 de mayo de 2011... el Consejo de Ministros crea la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos. En su informe final explican que convertir este monumento en un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil es imposible con la tumba del dictador. Recomiendan su exhumación y se modifica parte de la Ley de Memoria Histórica de 2007... 7 años después es el anuncio estrella de Pedro Sánchez, recién llegado a la Moncloa.
Todos los grupos parlamentarios deberíamos estar detrás de una decisión que ya le anunció el Gobierno de España. Veremos la fecha y el momento en el que lo hacemos, por supuesto, tomará.
En octubre de 2018, el Pleno del Congreso convalida el Real Decreto que lo ordena. La respuesta a varios recursos, entre ellos el de los nietos de Franco.
La decisión de mis clientes desde el principio es dar la batalla por dignidad hasta el final. Y por lo tanto, agotaremos todos los recursos que están a nuestro alcance.
La familia Franco elige la cripta de la Almudena. El Vaticano no se opone a la exhumación, pero sí el prior de la Basílica y los familiares. Todos recurren al Supremo. En paralelo, un informe pericial encargado por la Fundación Francisco Franco consigue paralizar cautelarmente la licencia municipal. A pesar de los contratiempos, el Gobierno avanza y dice que no serán enterrados en la Almudena, sino en Mingorrubio.
Una, por razón de orden público, así lo ha informado el Gobierno civil en Madrid. Y en segundo lugar, porque también incumpliríamos la Ley de Memoria Histórica.
Y pone fecha.
De un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre.
El 4 de junio el Tribunal Supremo paraliza la exhumación hasta conocer el resultado del recurso familiar. Finalmente, el 24 de septiembre de este año, el Supremo avala la exhumación de Franco, así como su inhumación. El Ejecutivo en funciones adelanta la antelación con la que los francos serán informados.
Determinaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación.
Todo en la más estricta intimidad.
Este gobierno quiere que no se provoque ninguna imagen que vulnere el respeto a unos restos humanos. No caben ni honores, ni desde luego la bandera constitucional de España, porque eso está arreglado en nuestro país.
El pasado 11 de octubre se clausura el recinto del Valle de los Caídos y se pone en marcha toda la maquinaria. El 24, con los medios a las puertas del Valle de Cuelgamuros, los restos de Franco salen del recinto, cumpliéndose a rajatabla lo comprometido por el gobierno.
Tristeza, obviamente, tristeza, no hay otro. Martínez. Están todos, todos los nietos y todos los bisnietos que están en España en este momento, ¿eh? Yo creo que lo que buscan es que mi abuelo, parezca que mi abuelo está solo, ¿eh? Que nadie quiere estar allí y lo han impedido de todas las maneras.
22 familiares del dictador llegan al valle en 3 minibuses. La ministra de Justicia, como notaria mayor del reino, les espera a la puerta de la basílica. Tras 3 horas de proceso de exhumación, los restos de Franco abandonan la basílica en el féretro original a hombros de sus nietos y bisnietos. Franco es conducido en helicóptero al cementerio de Mingo Rubio. Un día histórico, 44 años después.
Se cumple, por tanto, con un mandato del Parlamento, con una sentencia del Tribunal Supremo y con un compromiso del Gobierno de España. Pero por encima de todo, hoy España cumple consigo misma.
Pero el Valle continúa siendo la mayor fosa común de Europa, con más de 33.000 víctimas del régimen enterradas allí. Para todos ellos se sigue reivindicando justicia desde las asociaciones por la memoria.
Es un gran avance, pero como digo, es un primer escalón. Queremos la desacralización del Valle, que se convierta en un lugar que rinda homenaje a las víctimas del franquismo y no como hasta ahora a los verdugos. Exigimos la salida de los restos de los republicanos que fueron aquí secuestrados a escondidas de sus familias, que se les sean entregados esos restos, porque es absolutamente humillante que permanezcan todavía aquí.
Si el Valle de los Caídos se convertirá o no en un memorial, el tiempo lo dirá.
Un año de noticias con Felipe Serrano.
A mediados de agosto, en pleno puente de las vacaciones, Díaz Ayuso, del Partido Popular, conseguía convertirse en presidenta de la comunidad con Aguado de Ciudadanos como número 2 del gobierno. No pudieron formar el ejecutivo de coalición que ya habían acordado hasta que consiguieron el apoyo necesario e imprescindible de Vox. Begoña Alarcón, se sabe todo lo que ocurre en la Comunidad de Madrid.
Formar el primer gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid no fue fácil. Partido Popular y Ciudadanos tenían clara su alianza, aunque Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado tardaron más de un mes en rubricar el preacuerdo de gobierno, pero lo hicieron sin Vox.
Querían entrar en gobierno, lo hablamos. No quieren entrar en gobierno, no pasa nada. Quieren programa, lo hemos hablado. Quieren propuestas, las hemos recogido.
No tendría, por lo tanto, inconveniente en que nos sentáramos a hablar con los dirigentes de Vox para explicarles este acuerdo.
La investidura de Díaz Ayuso se produjo el 14 de agosto tras un intento fallido en la Asamblea y muchos tiras y afloja, con exigencias de Vox que después se desinflaron y con Ciudadanos negándose a sentarse en la misma mesa, aunque al final Aguado Casado cedió incluso a hacerse una foto conjunta. 80 días después de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso toma posesión en Sol y con Ignacio Aguado como vicepresidente, el gobierno de coalición es ya una realidad.
Una nueva manera de gobernar la Comunidad de Madrid. Somos dos partidos coaligados que vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos.
Y ahora hay que trabajar como un único bloque, sin reminiscencias y sin estar mirando atrás constantemente.
13 consejeros, 7 del Partido Popular, 6 de Ciudadanos, incluido Ángel Garrido, tras su fuga a la formación naranja. Han cumplido ya más de 100 días de gobierno.
Tenemos claro que somos el bastión liberal de España.
Que Madrid sea el refugio de los liberales.
Pero debatiéndose entre la imagen pública de unidad y marcar la diferencia entre las dos formaciones. Aval Madrid fue un punto de inflexión, pero han surgido otras polémicas, como cuando Aguado anunció la ampliación horaria del metro los fines de semana y Ayuso le pidió la misma urgencia con la gratuidad del transporte público para la tercera edad, que después se avanzó también. Tensiones, dicen, anecdóticas.
Y pese a todas las dificultades, hemos sido un equipo. Ese es el verdadero balance. Y otras cuestiones que son tan pequeñas, me parece que son más anécdotas.
En el haber bajadas de impuestos para jóvenes, estudiantes y familias, apertura a las 24 horas de los puntos de atención a mujeres maltratadas, la congelación de nuevas licencias a casas de apuestas o la creación del defensor del denunciante de corrupción.
No ha sido fácil la cohabitación en los primeros compases de este gobierno de coalición, uno de cuyos principales escollos, al menos inicialmente, estuvo en la comisión de investigación de Aval Madrid, que Ciudadanos apoyó para enfado del Partido Popular. Una vez que la Fiscalía dio carpetazo al asunto y archivó la denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por el crédito solicitado por el padre de la presidenta, políticamente el caso perdió fuerza, aunque ahí sigue en la Asamblea de Madrid, que es donde más tiempo pasa José Frutos.
Buenos días, señorías. Vamos a empezar ya la primera sesión de esta comisión con comparecencias.
Y la comisión de investigación sobre Aval Madrid echó a andar. El PP la cuestiona. La mesa de la Asamblea tumbó las comparecencias de Díaz Ayuso y sus predecesores. La Fiscalía desestimó la denuncia contra la presidenta por el aval concedido a una empresa participada por su padre, pero echó a andar.
¿No le parece un poco exagerado que de 9 millones y medio haya 6 millones moros de fallidos?
Bueno, pues por ese porcentaje, si es así, sería un porcentaje muy elevado, desde luego.
La Comunidad de Madrid ni intervenía ni sabía qué avales se concedían y cuáles se dejaban de conceder.
¿Me puede concretar qué le pide Isabel Díaz Ayuso?
Un contacto.
¿Un contacto? ¿Para qué?
Para información y asesoramiento.
La izquierda mantiene la pertinencia de la comisión. Ciudadanos y Vox hacen oídos sordos a las peticiones del PP para eliminarla. Experiencia en comisiones de investigación no le falta a la Cámara. La pasada legislatura se cerró con 3: corrupción política, amianto en el metro y Universidad Rey Juan Carlos. Esta última sentaba en marzo a la expresidenta Cifuentes por su sospechoso máster.
Pongo, señor presidente, en su conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta. Muchas gracias.
Presiones por parte del profesor Álvarez Conde para que yo no dijera la verdad.
Fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid.
Corrieron ríos de tinta.
Entonemos la canción mientras seamos jóvenes. Entonemos la canción mientras seamos jóvenes.
Un gobierno de coalición mucho más tranquilo que el de Díaz Ayuso y Aguado es el que formaron, con menos dificultades también, Martínez, Almeida y Villacís en el Ayuntamiento de la capital. Desde los primeros compases, a mediados de junio, Partido Popular y Ciudadanos no han dejado de enmendar la gestión heredada de Manuela Carmena. La información del Ayuntamiento es de Mar García.
A pesar de conseguir el mayor número de concejales, a Carmena le toca decir adiós.
Yo quisiera que todos nosotros recordáramos lo bueno,
y borráramos a mano.
Manuela Carmen abandona Cibeles y es la encargada de dar el relevo.
Queda proclamado alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales José Luis Martínez Almeida Navascués.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Madrid.
Martínez Almeida, alcalde de un gobierno con Ciudadanos, con Begoña Villacís de vicealcaldesa, con el voto de los cuatro concejales de Vox.
No cierro la puerta a ninguna posibilidad porque en una negociación no hay que cerrarla. Somos los que más experiencia tenemos para poder gestionar.
Nos sentamos el primer día de la Junta de Gobierno dos partidos y después de ese día tenemos un solo gobierno y estamos funcionando muy bien.
La brecha, la violencia de género y Vox.
Tira de la ideología de género.
Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
No sé.
Pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas.
Diferencias que llevan la reprobación en pleno del portavoz Javier Ortega Smith.
Que me importa un bledo, se lo podría decir de otra manera, me importa muy poco. Pensamos de una manera diferente al consenso progre, pues es un orgullo, ¿qué quiere que le diga?
El gobierno divide postura política, Ciudadanos con la izquierda.
¿Entiende Ciudadanos que es reprobable la conducta del señor Ortega Smith? Sí.
Son las consecuencias de su discurso de odio, el señalamiento y el miedo que pretenden infundirles a las mujeres libres.
Señor Smith, nosotros defenderemos hasta su libertad, no se preocupe. Señor Ortega Smith actúa al margen de nuestra Constitución y de los valores mayoritarios de nuestra sociedad y que por eso merece una reprobación de este pleno.
No afecta al conjunto de la acción de gobierno. La reprobación de un concejal no figura ni en mi pacto de investidura y gobierno con Ciudadanos ni en el pacto de investidura con Vox.
Y la época Almeida continúa.
Un año de noticias con Felipe Serrano.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Mucho se ha hablado este año de las pensiones en la crónica política, de cómo revalorizarlas o de la necesidad de aumentar la edad de jubilación. Ha habido advertencias desde la OCDE sobre la sostenibilidad del sistema y el debate ha estado en la calle en multitudinarias marchas. Pensiones e hipotecas son dos de los grandes asuntos que han copado la actualidad de este ejercicio, marcado por la desaceleración como protagonista de la información económica a la que nos acerca Elena Arribas.
Desaceleración ha sido la palabra más pronunciada en los círculos económicos este año. El Fondo Monetario Internacional advierte en el 90% de los países del mundo. Prácticamente todos los organismos han lanzado mensajes de alerta, han avisado de los desequilibrios en concreto de la economía española, afectada por la parálisis interna y también por las tensiones internacionales. La guerra comercial de Estados Unidos y China, la amenaza del Brexit y los aranceles impuestos por Donald Trump han afectado y afectan a nuestras empresas. Se despiertan los temores de una crisis, viendo que ya no crecemos tanto, que se rebajan las previsiones de creación de empleo, hemos recibido toques de atención de Bruselas, seguimos con los presupuestos prorrogados, datos que despiertan la preocupación de empresarios y sindicatos, aunque el gobierno ha estado lanzando el mensaje contrario.
En CEIM estamos muy preocupados porque la senda de desaceleración de la economía va tomando cada vez más fuerza.
Desde Comisiones Obreras lo que podemos decir es que la situación está estancada.
Se está perdiendo ritmo en la reducción del paro.
Se ha recuperado sobradamente el empleo destruido durante la crisis.
Digamos que esa ralentización, ese menor rapidez de crecimiento económico se estaba estabilizando.
Ratificar
la opinión del vicegobernador del Banco de España, de Óscar Arce, cuando dice que la ralentización se está ralentizando.
El mercado inmobiliario sigue teniendo un peso importante en nuestra economía. Ha sido noticia a lo largo de este 2019 por la reforma de la ley hipotecaria y la escalada de precios, y seguiremos atentos a las consecuencias de las sentencias relacionadas con las hipotecas. Se espera que a comienzos de 2020 se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de las hipotecas vinculadas al IRPH. Los afectados confían en que se declaren nulas por abusivas, igual que pasó con las cláusulas suelo o con las cláusulas de vencimiento anticipado. Una sentencia que a la banca podría costarle 44.000 millones de euros y que es la esperanza de afectados como Asunción, que ya no pueden pagar sus letras.
Tenemos una pensión de 1.050 euros y si tenemos una cuota de 950, estamos viviendo desde hace unos cuantos años con 50-60 euros al mes.
Como ella, como Asunción, hay miles de pensionistas que se quejan de lo mismo en toda España y sus voces son las que más hemos oído en la calle este año, aunque también ha habido importantes manifestaciones de agricultores del sector olivarero y de los cítricos. Pero los pensionistas han sido los más peleones y han advertido que seguirán luchando el año que viene por unas pensiones dignas. Lucharán con el mismo espíritu reivindicativo con el que colapsaron este año el centro de Madrid.
Tenemos un deseo, que nuestras pensiones no lleguen a cero. Pensiones por aquí, pensiones por allá. Pensionistas para adelante, gobierno para atrás.
Aún reciente en el recuerdo, durante casi dos semanas, Madrid se convirtió en la capital verde del mundo.
Está jugando con nuestro futuro como si nada estuviese en juego, como si nuestra supervivencia no dependiese a día de hoy de las decisiones que toman a diario.
El cambio no es mañana, es hoy, y ellos son el futuro, entonces tienen ya que ser partícipe del cambio.
Intentar no contaminar más plástico y hacer botellas de metal.
Consumir menos, ser más consciente, reducir las emisiones, un montón de cosas tenemos que hacer.
El futuro del planeta está en juego y aquí se dieron cita, en las instalaciones de IFEMA, más de 20.000 personas de casi 200 países en el marco de la Cumbre del Clima. Una conferencia con mucho ruido y pocas nueces si nos atenemos a los resultados concretos. Con ellos y con la joven activista sueca Greta Thunberg estuvo durante días Paloma Nolasco en busca de soluciones para la emergencia climática.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.
Aumentar la acción climática era el objetivo, pero no se logró. De ahí la decepción del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El mar está subiendo hoy. Las temperaturas que tenemos hoy están creando problemas muy serios en nuestros países. Es que la sequía está progrediendo, que las tormentas son cada vez más poderosas y con consecuencias más devastadoras, con mucha gente muerta.
También de las organizaciones ecologistas, el resultado muestra una gran brecha entre la demanda de la sociedad y la acción de los gobiernos. Javier Andaluz, portavoz.
Esta cumbre que se vendía como la cumbre de la ambición falla precisamente al ser incapaz de garantizar que los países presenten nuevos compromisos en el primer semestre de 2020.
En el acuerdo final aparcado el mercado del carbono y llamamiento para cumplir el acuerdo de París para evitar que la temperatura del planeta suba este siglo por encima del grado y medio. La presidenta de la cumbre, la ministra chilena Carolina Smith, valoraba.
Es triste no haber podido llegar al acuerdo final, estuvimos tan cerca.
Y sabor agridulce para la ministra española de Transición Energética, Teresa Rivera.
Nos hubiera gustado escuchar compromisos mucho más contundentes, mucho más serios por parte de las grandes economías y no hemos escuchado mucha concreción al respecto.
Hubo logros, la defensa del papel de la ciencia y el plan de género. Nuria Blázquez, ecologista.
Países que realmente han apostado por la integridad climática y por la ambición en esta cumbre, pero se han tenido que enfrentar a bloqueos enormes de parte de, sobre todo, Brasil y Estados Unidos.
Y protagonista, sin duda alguna, la activista sueca Greta Thunberg, que se sumó a la manifestación en Madrid.
¡Hola, Madrid! ¿Cómo estáis? Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por venir.
Tiempo de descuento ya para la próxima conferencia en Glasgow.
Nos aprendió.
Fuertes aguaceros y trombas de agua hubo en la zona este de la Comunidad de Madrid, que se cebaron principalmente con Arganda del Rey, como nos va a recordar Beatriz Marín.
Sin duda, este será un año que no olvidarán los vecinos del este de la Comunidad de Madrid y en concreto los de Arganda del Rey, que se llevaron la peor parte del temporal que en este 2019 azotó la región en diversas ocasiones. Mediados de agosto, las fuertes lluvias causaron inundaciones en locales y bajos y cuando se estaban recuperando, no había pasado un mes, en septiembre se volvió a repetir la película. Coches y muebles flotando, ríos de lodo y numerosas incidencias que llevaron incluso a cortar la línea 9 de metro. Vecinos, agricultores y comerciantes vieron cómo sus bienes y su trabajo se iba por la borda en cuestión de minutos.
Nada, me tuve que subir por los palos trepando porque me llevaba,
Tenía aquí la moto justo detrás y se cerró la puerta y empezó a entrar bastante agua, ya no podíamos abrir la puerta hacia afuera.
Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Gente atrapada, gente que se queda en un embalsamiento de agua con el vehículo, gente que se queda en el garaje que el agua le entra en tromba, tiendas que el agua te entra para adentro y las puertas te las oprime.
Dos coches en 20 días.
Una semana, bueno, 20 días horrorosos, del hielo a luego el agua.
Este es la tormenta de piedra que sufrimos ayer, 48 litros por metro cuadrado, vientos huracanados y en cuestión de 10-15 minutos, pues el trabajo de todo un año se ha ido.
Todo el fango y todo lo que había de barro, de limpieza, cosas tiradas, puerta estropeada, ordenador, bueno, cosas mínimas en comparación con otros negocios. Pues al suspender los eventos taurinos, esa flor que se me queda ahí porque era la floristería contratada.
Dos veces seguidas en 20 días, en septiembre incluso se llegaron a suspender las fiestas patronales, como contó en Onda Madrid el alcalde Guillermo Hita, que llegó a pedir por redes sociales a los vecinos que no salieran de sus casas.
La inundación que tuvimos el día 26 de agosto fue por el pedrisco y hoy nos hemos visto anegados por el agua y por el barro. Estamos ahora viendo una Arganda, pues eso, cubierta todavía por una capa de barro importante que nos ha obligado a suspender incluso las fiestas patronales que estábamos desarrollando en estos días. Pero hay que agradecer que no hemos tenido daños personales, pero segundo hay que decir que en esta segunda ocasión hemos tenido todavía más daños materiales. Han sido muchas las viviendas afectadas. Ha habido el desbordamiento de un arroyo que habitualmente viene seco, son muchísimos los daños materiales. Hay algunas familias que están en estos momentos ayudadas por los trabajadores municipales a quitar el barro de sus domicilios.
La Comunidad de Madrid destinó a Arganda más de 500.000 euros tras las riadas, pero todavía hoy muchos no han recuperado lo que perdieron este 2019, que recordarán como un año fatídico.
Un año de noticias con Felipe Serrano.
El conocido como caso de la manada, la violación grupal por parte de cinco hombres a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, nos dejaba este año la sentencia definitiva con penas de 15 años de prisión al considerar el Supremo que sí hubo agresión sexual. Nos lo recuerda Neus Cerdá.
Una sentencia que no deja espacio para la duda. Lo ocurrido en Pamplona en los Sanfermines de 2016 no fue una juerga colectiva, como declararon los acusados, sino una violación. El Supremo ha elevado de 9 a 15 años la condena para José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero. Además, a uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero, le impone 2 años más por el robo con intimidación del móvil de la víctima. El tribunal también incrementa a 100.000 euros el importe de la responsabilidad civil a la que tiene derecho la joven. El Tribunal Supremo, de esta forma, rectifica la sentencia de la Audiencia de Navarra, que los condenó a 9 años por abuso y no agresión.
Echar la vista atrás supone también recordar con estremecimiento el caso de otra joven madrileña, el de Diana Kerr. 3 años después, un jurado popular declaraba culpable del asesinato a José Enrique Abuín, alias El Chicle. Finalmente, en una resolución judicial, fue condenado a prisión permanente revisable.
La sentencia detalla los argumentos por los que José Enrique Abuín tendrá que cumplir la pena máxima. Según el fallo, la brida fue el arma homicida, como detalló un forense en el juicio.
¿Causa de la muerte de Diana?
Es el estrangulamiento con una brida.
Y llevó a Diana hasta la nave con la intención de atacarla sexualmente, algo que él negó en el juicio.
¿No es cierto que llevó a Diana viva a ese sótano y que la violó y después la asesinó?
No.
El tribunal sostiene que sí realizó con la víctima actos de contenido sexual, ya que la desnudó y apareció de esta manera en el pozo. Por eso se le condena por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, aunque no se ha podido determinar el tipo. Se le condena también a asesinato con alevosía basándose en la indefensión de la joven. Una condena que celebraba el padre de Diana en Twitter, donde escribía que su hija sonríe desde el cielo. Ricardo Pérez es el abogado de la familia.
Al menos los padres pueden descansar ya más tranquilamente sabiendo que a su hija se le ha hecho justicia.
El chicle tendrá que indemnizar a los familiares de Diana con 300.000 euros.
2019 también ha sido el año en el que España entera volvió a recordar la investigación por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz durante el juicio en septiembre. El jurado popular concluyó que la autora confesa, Ana Julia Quezada, era culpable de asesinato. La audiencia de Almería la condenó luego a la pena de prisión permanente revisable.
Ana Julia Quezada es ya la primera mujer condenada en España a prisión permanente revisable. Una sentencia que se hacía pública el pasado 30 de septiembre.
Culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor.
En el juicio, Ana Julia se declaró inocente.
Solo me acuerdo que me dijo: negra, fea, cállate, no me manden, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés conmigo, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre. Y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel.
Pero todas las partes, defensa, acusación y fiscalía, han recurrido el fallo. Los padres solicitan la nulidad y repetición del juicio. La razón es que no se ha reconocido el ensañamiento. Patricia es la madre de Gabriela.
Pero sé que mi hijo no murió de un golpecito y ya está. Y creo que tenemos el derecho a saber cuánto tiempo estuvo vivo, si él me miró, si él me pensó o no me pensó, o por lo menos a que me lo digan de manera científica, porque yo necesito como madre respuestas. Y sobre todo porque es lo justo y además lleva aparejado otro tipo de pena.
Este mes, en diciembre, Quezada ingresaba en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Este centro, por cierto, es donde cumple condena al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín.
Tampoco este año ha servido para avanzar demasiado en la lucha contra la violencia machista. Más allá del discurso negacionista de Vox y de la controversia que genera su postura, los datos continúan siendo tozudos.
Cuando viene una agresión fuerte, sí que es igual por una discusión, pero luego el psicológico, que ese es como una losa de por vida. Ese es muy sutil. Incertidumbre, te quedas bloqueada y creo que el bloqueo me duró 23 años.
La agresión psicológica ha estado desde el principio. Yo ya venía con unas carencias emocionales. Mi autoestima era baja. Al juntarme a esta persona, yo pensé que llenaba esos vacíos. Yo le di todas las armas a esta persona. Le expliqué cuál era, quién era yo, cuáles eran mis miedos y él los utilizó. En el momento que recibí el primer tortazo, dos tortazos, ahí fue cuando reaccioné.
La violencia machista no cede, como tampoco lo hace la preocupación social por los desahucios. Algunos de esos lanzamientos fueron detenidos o aplazados como consecuencia de la presión en la calle. Mientras, la justicia, aunque lenta, volvía a llamar a la puerta de las administraciones para ratificar las irregularidades cometidas por la venta de vivienda pública. Ángel García.
Cada día se ejecutan en España 100 desahucios por impago de alquiler y 40 por no poder hacer frente a la hipoteca.
Allí mi hija me dijo: papá, me hizo llorar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos los cuatro? Mi niña con 7 años, tío. Me dijo: mi niña, vamos a la fuente a dormir.
En muchos de esos desahucios están detrás los llamados fondos buitres, grandes inversores que al calor de la crisis compraron barato para vender y alquilar caro.
Yo pagaba 410 y ahora quieren que pague 960 euros al mes, con un salario de 1.075 euros como funcionaria de la Comunidad de Madrid. El fondo buitre tiene claro que quiere que nos vayamos.
A esos fondos vendió el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella 1.860 viviendas de la empresa municipal. El propio Tribunal de Cuentas cifró el agujero de dinero público en más de 25 millones de euros. La batalla judicial ha terminado llevando al banquillo al exconsejero delegado de la EMV, Fermín Oslé, y al apoderado del Fondo Fidere Vivienda, Alfonso Benavides, por los delitos de prevaricación, malversación y fraude, una causa de la que ha quedado absuelta la propia Ana Botella, mientras el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, renuncia a implicar al ayuntamiento en ese lío legal.
Y lo que no vamos a derrochar es el dinero público de los madrileños ni el dinero de la Administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles como pretende la izquierda.
En el caso de la Comunidad de Madrid, los tribunales también han anulado la venta de 3.000 pisos públicos a otro fondo buitre en tiempos de Ignacio González, sentencia que ha llevado a Alejandra Jacinto, abogada del movimiento antidesahucio, a reclamar justicia para los afectados que perdieron su vivienda por esa venta.
Las viviendas deben volver a ser públicas, deben volver a manos del IBIMA o de Agencia de la Vivienda Social. Se tendrá que apañar la Agencia de la Vivienda Social y el Fondo de Inversión para ver cómo lo hacen. Y en todo caso, bueno, habrá que reparar el daño de todas las personas que han sido desahuciadas de forma totalmente injusta e incluso ilegal, ¿no? según esta última sentencia.
La Comunidad de Madrid estudia recurrir la sentencia al Tribunal Constitucional, aunque eso sí, la presidenta Ayuso se compromete a no volver a vender pisos públicos a esos fondos.
No estaba pensado, no está contemplado, vamos, y no pienso hacerlo en ningún caso. Lo que queremos hacer es ese plan Vive para crear viviendas en 40 municipios de la comunidad.
Todo un embrollo legal que podría acabar incluso con el Fondo de Inversión reclamando daños y perjuicios a la Comunidad de Madrid por la anulación de la venta.
De muchos de esos desahucios, consumados o no, como de tantas otras cuestiones sociales, ha estado pendiente cada día, desde bien temprano, la unidad móvil de Onda Madrid. Con Gloria García Talavera, atenta siempre a los problemas laborales o vecinales y también a todos aquellos asuntos de interés ciudadano que han sido noticia en este último año.
La unidad móvil de Onda Madrid ha seguido muy de cerca las manifestaciones que se han desarrollado en las calles de la capital. Los taxistas inauguraban el año con unas sonoras protestas en IFEMA durante la celebración de Fitur para exigir a las instituciones que se sentaran a regular el sector de las VTCs. Los maquinistas del metro también han realizado numerosos paros y en esta ocasión para reivindicar que se contrate a más conductores y que se garantice la seguridad de todos los que trabajan en el suburbano. Y en el capítulo de las huelgas también tenemos que hablar de los empleados de la EMT. Piden que se mejore este servicio público. La unidad móvil de Onda Madrid ha sido testigo del desmontaje del Vicente Calderón y de la preocupación de los residentes de la zona.
Estamos nosotros justamente en la valla del instituto, donde están en clase de gimnasia, y mira el ruido que hay de fondo.
En el mes de abril, el edificio del número 17 de la avenida de Pablo Neruda en Vallecas saltaba por los aires después de registrarse una fuerte explosión.
Estoy temblando. ¡Madre mía, está todo reventado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Dios, es el 13! No me lo puedo creer.
Madre mía, el piso, si es que mira cómo ha quedado el piso.
Que ha explotado pero entero.
La bañera ha salido por la ventana.
¡Quítate, que puede caer algo, quítate!
Allí vivían 78 familias y afortunadamente solo se produjeron daños materiales. 6 meses después comprobábamos junto a ellos cómo se había rehabilitado ese edificio y cómo habían quedado sus casas. La acampada de los sin techo en Recoletos también ha ocupado buena parte de nuestras conexiones para escuchar las reivindicaciones de las personas sin hogar y también de los vecinos descontentos con la imagen que este campamento daba de Madrid. Hablando de gente que duerme en la calle, hemos tenido la oportunidad de recoger numerosos testimonios de refugiados que llegan a nuestra ciudad y que no encuentran salida a su situación.
Soy venezolana, tengo 22 años y estoy acá en situación de calle esperando un día completo y todavía no nos dan respuesta, nos mandan a otras sedes, de allá nos regresan para acá y así nos tienen todo el día.
Para terminar con buen sabor de boca, también en este año 2019 hemos podido contar a los oyentes cómo es el Palacio de Liria, que el actual Duque de Alba ha decidido abrir al público desde el mes de septiembre.
Eso me produce mucha satisfacción, poder compartir con todo el mundo las obras de arte que ha realizado mi familia a lo largo de los siglos.
Y cerramos este resumen con música y muy navideña. Es la música del Festival de Gospel, un año más, y ya van 25 que se celebra cada mes de diciembre en la capital.
Yo por ti, tú por mí, 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 yo por ti, tú por mí. Pongo a la orilla
A sus 26 años, la cantante Rosalía ha demostrado con esa rotundidad tan característica en ella todas las razones por las que ha pasado de ser un fenómeno musical a una estrella global. Con su propuesta de flamenco y ritmos urbanos, acompañada de una poderosa coreografía, la artista cerraba en Madrid su gira mundial, con la que ha certificado el éxito sin precedentes que la acompaña. Dice que ha sido el mejor año de su vida y no es de extrañar, como tampoco que tiene cuerda para rato. Sobrada de fuerza y talento, el flamenco del siglo XXI lleva el nombre de Rosalía. Nadie sabe cómo será 2020, pero una cosa es segura: será otro año apasionante desde el punto de vista informativo. Venga como venga, ocurra lo que ocurra, Onda Madrid estará aquí para contarlo. El control de sonido y la realización técnica ha estado en manos de Quique Viso. Gracias una vez más por elegirnos y acompañarnos. Un saludo en nombre de todo el equipo de informativos de Onda Madrid y feliz, muy feliz 2020.